3 y 26 minutos, sintonía de Onda Madrid, programa Madrid Trabaja. Y vamos a hablar de ese aspecto que también te puede cambiar la vida si tienes una idea de negocio, porque a lo mejor te habías planteado vender aquí solamente en la Comunidad de Madrid o como mucho en toda España, pero hay posibilidades más allá de nuestras fronteras, y nos va a arrojar luz Jacobo Pérez Soba, que es director de la Ventanilla Única de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Madrid. Jacobo, la primera pregunta. Tenemos escuchando a un autónomo. Aquí hablamos incluso de alguna persona que tiene una tienda que vende exclusivamente calcetines. Si monta una tienda online y vende fuera de España, ¿esto es internacionalización o no?
Claro que es internacionalización, y de hecho es una de las fórmulas más económicas para empresas o autónomos que no tengan unas espaldas financieras muy grandes, pues para empezar a internacionalizar. Ver lo que tiene que hacer es muy bien, es luego el seguimiento de qué países son los que está teniendo más aceptación su producto. Alguna razón tiene que haber. Hay empresas que reactivamente lo saben una vez que le empiezan a hacer pedidos, y hay otras empresas que proactivamente hacen un análisis, que es lo recomendable, previo, y entonces para impactar en un mercado concreto, en un nicho, segmento de mercado concreto. Entonces, claro que se contempla como una exportación.
Y a partir de ahí, siguiendo este mismo ejemplo, claro, si uno exporta dentro de la Unión Europea, lo tiene relativamente más sencillo. Pero si de pronto con estas cosas de Internet nos empiezan a comprar, yo qué sé, de Estados Unidos, de China...
Sí.
De...
Ahí entran en juego ya pues lo que son, claro, dentro de la Unión Europea juegas en casa, como quien dice... Sí. Y entonces todos los aspectos logísticos pues son relativamente más sencillos, aparte de un volumen de exportaciones o de expediciones intracomunitarias de bienes, pues ya sí que hay que hacer alguna declaración de intrastat, no tanto aduanera, pero ya cuando empiezas en países terceros sí que tienes que tener en cuenta pues todo lo concerniente a lo que es la fiscalidad, a lo que es el transporte y la logística, a lo que son los medios de cobro y pago, a lo que son los aspectos contractuales y jurídicos. Es cierto que para volúmenes muy pequeños pues sí que es una buena manera de iniciarlo, pero si luego el tema va más, la empresa tiene que asesorarse de una manera prudente.
Si estamos hablando de pequeños volúmenes, pues tipo que se envían a Estados Unidos o a China...
Todo aquello que sobrepase los 300 euros ya tiene que...
Ah, o sea que cuando hablamos de pequeños volúmenes estamos hablando de vender un par de calcetines y ya está.
Porque luego tienes el riesgo de que se quede parada la mercancía en la aduana de destino. Entonces, por eso es muy importante que lo más difícil, que es conseguir el cliente, luego no lo pierdas por un desconocimiento de los procedimientos aduaneros y fiscales que pueda haber.
Y luego también eso influye, me imagino, a la hora de poner precio al producto.
Claro, y todo esto es lo que nosotros siempre asesoramos a las empresas, es todos estos costes añadidos que la empresa a veces se los encuentra, una vez que ha fijado el precio de exportación, los debe conocer antes para que luego esos costes no vayan contra su margen.
Claro, claro, porque evidentemente eso al final influye en la balanza, ¿no?
Todo, incluso la solicitud de financiación, los costes de los recursos humanos que tú puedas tener capacitados, todo eso tiene que ayudarte a confeccionar un precio de exportación que a su vez no sobrepase los precios de tu competencia. Depende un poco de las características de tu producto o de servicio.
En cualquier caso, siempre en este parámetro que estamos hablando un poco de tienda online, porque como comentabas, digamos que es la parte más sencilla, porque al final uno pone una página web con una buena cesta y una buena pasarela de pago, y a partir de ahí
tiene que hacer un buen posicionamiento también.
También
el SEO y el SEM, ahí como hemos dicho, juegas fuera de casa, y entonces tanto en el entorno virtual como en el entorno convencional, al jugar fuera de casa tienes que hacer un doble esfuerzo en posicionarte bien en los buscadores que en esos países de destino se están utilizando.
Y claro, incluso adaptar la página web, que esto puede ser una obviedad, pero
comentaba,
al inglés o a otro idioma,
muy bien,
¿no?
la persona de
Lola,
de GoPuppy, que claro, de los aspectos de la página web, la traducción de los productos o servicios que tú pongas en tu web tiene que ser perfecta. No traducción de Google Translate, porque y sobre todo...
Ni tengo un amigo que chapurrea un poco inglés y ya está,
los
¿no?
clientes que te quieren dejar y que quieren confiar en ti y pagando tus productos, si ven una mala traducción ya dejan de confiar en ti.
Ya, claro, eso es obvio por lo que comentábamos antes, asentía Blanca con la cabeza porque va un poco dentro de la misma órbita, ¿no? De a veces mejor no tener presencia en Internet que tenerla mal.
Sí, la verdad es que sí. O sea, tienes que esforzarse, las empresas tienen que esforzarse en tener una buena página web, porque primero también es lo que contaban antes, que muchas veces es la primera imagen que la gente tiene de ti. Es decir, hay muchísima gente ahora que ya no se va a la tienda o se va al negocio andando, sino que va a entrar a Internet y primero mira a ver, pues desde fotos que han puesto otros clientes hasta, aunque no tenga página web, siempre hay algo.
Bueno, incluso yo que también utilizo alguna aplicación extranjera, hasta los comentarios, no sé, de un consumidor ruso te aparecen en castellano. Sí, por el propio texto,
sí.
Que bueno, son traducciones un poco de aquella manera, pero bueno, algo te sirven mejor que ver unos símbolos en cirílico, ¿no?
Son una orientación, pero importante, aparte de tener una traducción de las palabras, como decimos nosotros, es la traducción del producto, es decir, la adaptación del producto o servicio a país de destino. Y esto es algo que también de cara a la internacionalización las empresas tienen que ser muy conscientes, que no el mismo producto que tú vendes en el mercado nacional puede tener la misma aceptación en el mercado de destino. Y entonces hay que hacer un análisis previo de los mercados, de los factores de consumo que influyen en el mercado, de la población, de los nichos de mercado que puedas tener, para adaptar tus productos o servicios a estos mercados. Y solo así, o sea, no tiene que ser una traducción literal ni unas pantallas las mismas que haya para vender el mercado doméstico que en el mercado internacional, pueden ser completamente diferentes y la,
¿no?,
empresa tiene que adaptarlas.
Por la cultura del propio país muchas veces, hay que informarse de todo, ¿no? Cuando uno exporta, ya no solamente se tiene que informar de las cuestiones estas de la aduana, de los impuestos, etcétera, sino un poco también la cultura del país, ¿no?
Es previo primero, si no tienes clientes, no al lugar que tú mandes producto ni hablar de aduanas.
Claro.
Lo primero de todo es detectar la demanda, y esa demanda tú la puedes captar buscando un producto también para aquellas empresas o personas que tengan unas referencias de productos muy grandes, y esto en Internet se establece así. Hay que intentar identificar una punta de lanza, un producto o dos o servicio a lo sumo, que sea la punta de lanza que te ayude a introducirte en el mercado. De la otra manera, estás peleando con 7 referencias o con 15 unidades de negocio diferentes dentro de tu empresa, y es doble esfuerzo, claro, doble,
claro,
triple.
Pues fíjate que esto es interesante porque, por ejemplo, si mañana te planteas exportar productos a Irán, puedes conocer la cultura de este país por ti mismo o puedes tener alguna empresa que te pueda asesorar en ese empeño. Y precisamente a esa actividad, digamos, se dirige la empresa Euro-Iranian, que lidera como director y manager a Nima, que ya lo tuvimos aquí hace unos días hablando de Kitchen Chicken, ese negocio que ha puesto en marcha en Alcobendas, pero que Nima también ayuda a españoles que quieran vender en Irán y a iraníes que se quieran establecer aquí en España. Nima Nasei, Nima, ¿lo he pronunciado bien o no?
Lo has pronunciado perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, es una utopía porque, claro, uno piensa en Irán y piensa en un país algo cerrado al exterior. ¿Es una utopía que cualquier autónomo que nos esté escuchando pueda pensar en vender los productos allí en Irán?
Desde luego que lo es. Vamos a ver, Irán como país, un país con 80 millones de personas, ¿no? El 70% con una edad más o menos joven, de menos de 35 años, y con 41 años más o menos después de la revolución, con todos los problemas que ha tenido a la hora de poder abrirse al extranjero, pues tiene una altísima demanda hoy en día, quizás una menor oferta, porque bueno, el producto iraní tampoco se conoce, por lo tanto no se demanda, pero sí que es verdad que el iraní necesita producto extranjero, y por qué no español. Y entonces, bueno, ahí es donde encuentran las empresas españolas o los inversores españoles, encuentran una oportunidad de negocio enorme, sin explotar, con las ventajas que esto supone, ¿no? Eso, desde luego, es una oportunidad de negocio para todos los empresarios pequeños y grandes que tenemos en este país, y que, bueno, que está ya muy bien que se empezaran ya a aperturar, y hay muchos que están entrando, y que, bueno, los que están un poquito más lejos vayan conociendo esa posibilidad.
Y Nima, ¿qué productos requieren? O sea, digamos, danos una pista, ¿dónde tendríamos éxito si queremos exportar a Irán?
Te lo he resumido con lo que te he dicho, ¿no? De que tenemos una población joven, pues prácticamente todo lo que consume una población joven, desde cosméticos, por supuesto alimentación, textil, para la industria se necesita muchísimo, pues ingeniería, equipamientos mecánicos, por ejemplo, ¿no? Industriales. Hay una altísima demanda y es tan elevada ahora mismo que intentar limitarla a una lista es casi no imposible, ¿no?
Es complicado.
Casi cualquier producto tiene entrada, porque también tenemos la otra parte, que es la producción nacional, que a veces las calidades, pues por estas circunstancias de las restricciones de tantos años, no han alcanzado las calidades que alcanzan los productos europeos. Entonces, incluso teniendo producción nacional, nos encontramos con una demanda existente
de productos de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero claro, luego está, lo estábamos comentando con Jacobo, tenemos muchos problemas en las aduanas, ¿podemos retornar el dinero, los beneficios aquí a España? ¿Cómo lo hacemos?
Vamos a ver, tenemos los problemas de las aduanas, como son clientes, o sea, estáis hablando del tema de Internet, de la posición del posicionamiento en Internet, por supuesto que es muy importante. En inglés, allí todo, bueno, la mayoría de la gente habla inglés, o tiene el personal tiene gente que pueda entender la página web. Entonces, el entrar al mercado iraní no es muy complicado en ese sentido, más bien es la complicación de que las pequeñas ventas, como las de pequeños pedidos de 300 euros, no existen. Nos vamos a pedidos superiores, ¿no? Estos pedidos superiores, o inversiones, porque tenemos que ver las dos partes, ¿no? La inversión que se puede hacer allí o el pedido que pueda tener desde allí, cómo obtener, cómo recuperar ese dinero, así a repatriar los beneficios porque se ha invertido, ya sea cobrar los servicios o los productos que se han vendido. Y es el gran problema. O sea, el gran problema es que hoy en día el sistema bancario pues tiene a Irán ahí bastante censurado, ¿no? Porque, bueno, parece que hay unos agentes por ahí, ¿no? que procuran que este mercado no se abra, ¿no? Pero la realidad es que se puede hacer dependiendo de qué tipo de inversiones sean o qué adquisiciones sean. Si son grandes importes, bueno, hay algunas entidades bancarias que sí que están operando con mayor o menor dificultad. Si son importes menores, bueno, siempre hay una relación jurídica entre el comprador y el vendedor que se puede establecer y cobrar a través de terceros países, que es lo que se viene haciendo, o sea, a través de Dubái, a través de China, a través de Turquía. Son países puente para llegar a cobrar el importe del producto que se haya vendido o del servicio que se haya vendido, ¿no?
Bueno, es que luego, Nima, perdóname, también, ahora que estás hablando de esas restricciones, puede haber restricciones incluso con empresas que exporten a Irán y que otros países no vean con buenos ojos.
Claro, claro. O sea, tenemos dos problemas. Un problema es cuando entramos a determinados productos muy específicos. Esto normalmente los productores tienen muy claro qué productos no se pueden vender a Irán, que son estos productos de posible doble uso, ¿no? Es un problema en cuanto a la obtención de los permisos de exportación y no meterse en líos, vamos a decirlo así, ¿no? Con la normativa europea o internacional. Por otro lado está el problema de los lobbies de las empresas. O sea, de repente nos encontramos una empresa que tiene unos intereses en Estados Unidos y que quiere operar en Irán, pero claro, operar en Irán le supone una restricción a posteriori por parte de Estados Unidos. Ahí sí que hay que buscar un poco de ingeniería empresarial para ver cómo se puede hacer, porque es que no es tan sencillo. O sea, una empresa que quiere operar en los dos países, muchas veces se va a ver...
Lo tiene complicado.
Un alto riesgo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tenemos que estudiar qué posibilidades hay de buscar, pues a lo mejor otras vías o incluso descartarlos. A veces la solución es descartar trabajar con Irán o descartar trabajar con Estados Unidos. Es cuestión de ver el mercado. O sea,
claro,
la empresa busca unos ingresos y hay que ver cuál es el que le puede proporcionar o cuál es el más seguro de los dos, ¿no?
Bueno, pues Euro-Iranian es la empresa que dirige Nima Nasei y que está especializada, ya digo, tanto en asesorar a españoles que quieren vender en Irán como a iraníes que quieren o instalarse o invertir aquí en España. Pues muchísimas gracias, Nima.
Gracias a vosotros. Encantado otra vez de estar con vosotros y nada, para lo que os haga falta.
Venga, volveremos a llamarte, que es interesante todo esto.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Jacobo, asentías, ¿no? Porque es uno de los mercados más complicados, ¿no?
Quizá. Son complicados, pero luego yo conozco empresas que han tenido éxito ahí, curiosamente de bienes de equipo, empresas madrileñas además, que son netamente exportadoras y en este caso fabrican lo que son las antorchas para las estaciones de estación de crudo miedo que hay ahí. Y entonces, bueno, pues cerca de 2 años intentando vender en Irán, porque los requisitos técnicos y las certificaciones y homologaciones que les pedían, casi peores que para vender a Alemania. O sea, que es un mercado muy exigente donde... hay que ir muy preparadamente, pero luego también tienes que tener en cuenta donde muy buenos pagadores en ese aspecto, pero donde hay que tener en cuenta que, pues claro, pues ahora pues estos lobbies y estas lástima que las últimas tendencias en el comercio internacional sea pues la de poner trabas, la de poner barreras arancelarias y que todo lo que hacen es ir en detrimento de la fluidez del comercio internacional.
Precisamente te iba a contar, ahora mismo con toda la que se nos avecina de guerras comerciales entre Estados Unidos, China, sí, y también otros países que se van a apuntar España, seguramente, ¿no?
España es un país netamente afectado por los impuestos que Estados Unidos está poniendo, por ejemplo,
claro,
para los aranceles para el aceite de oliva español. Español, ¿no? Ni el italiano ni el griego, el español.
El español. ¿Es buen momento, pese a todo, para buscar...?
Es necesario, sobre todo si dicen que se avecina, no una crisis, pero una recesión en el consumo, que las empresas busquen pues alternativa y tasas de mercado en el mercado internacional, en los mercados exteriores. Cuanto más diversificado tengan el riesgo, pues mucho mejor.
Antes de que se nos olvide, una persona que nos esté escuchando, que quiere contar con vuestro asesoramiento, ¿qué tiene que hacer?
Pues que consulte nuestra página web, porque ahí tenemos la aplicación para la cita previa. De todas maneras, la digo aquí, que este es www.buimadrid.org, bui de V de ventanilla, U
de única
y de internacional. Entonces, buimadrid.org, ahí pues tiene pues su portal directo para pues todo lo que necesite en internacionalización en Madrid.
Bueno, y luego nos estabas hablando de la importancia, hemos hablado de la gestión del tiempo.
Efectivamente, sí, me sonreía cuando escuchábamos a la interlocutora anterior, y es en el comercio internacional pasa lo mismo. O sea, muchas empresas piensan que dedicando el mismo tiempo a la comercialización a nivel nacional, además van a vender en el comercio internacional, y entonces al final pues muchas veces puede ir en detrimento del propio mercado interior, que destina recursos al mercado exterior. En el mercado exterior los resultados suelen tardar más que en el mercado interior, con lo cual al final ni una cosa ni otra. Con lo cual es muy importante capacitar a las personas dentro de la empresa que pueden existir, o si no, contratarlas de fuera, que sean especialistas en comercio internacional.
O sea que es importante eso también tenerlo en cuenta en el plan de negocios, ¿no, Blanca?
También.
Pero eso tiene un coste.
Sí, la verdad es que hay que plantearlo en la inversión inicial o en los costes de gestión del negocio, claro.
De cualquier manera, ahora mismo, Jacobo, si tuviéramos que asesorar a alguien, lo mismo que hemos hecho con Irán, ¿qué productos tienen mejor salida al exterior?
Para una pequeña empresa, un pequeño negocio, lo ideal es, o sea, lo más fácil es vender servicios, prestar servicios vinculados con las nuevas tecnologías, con las telecomunicaciones. Porque es verdad que en otros productos más convencionales pues pues hay mucha competencia a nivel internacional. En cambio, en el desarrollo tecnológico, como es un no parar y es un campo completamente por
pero ahí también hay mucha competencia, porque según te estoy escuchando, estoy pensando en programadores.
Cierto.
Y hoy en día los tenemos desde India, que por 2 duros te montan una página web.
Cierto, es encontrar el punto clave. El otro día atendíamos a un emprendedor, un autónomo, que había conseguido realizar pues una aplicación de autopréstamo para grandes bibliotecas, que cuando ahora las bibliotecas tienen que contratar unas máquinas muy grandes para que luego los usuarios, los lectores, pues hagan el autopréstamo, puede ser con una aplicación, cuando la máquina costaba 3.000, 4.000 euros, con una aplicación, dependiendo del precio de la licencia de que quisiera vender, pues ofrecía estas soluciones para bibliotecas tipo Harvard, como la Instituto de Empresa, la Complutense. Con lo cual, es encontrar aquello que no existe.
Pues, un nicho novedoso, ¿no?
Efectivamente.
Un nicho novedoso en ese apartado. O sea, los calcetines lo llevamos fatal.
No, pues depende de los calcetines, depende mucho del factor diseño, de los tejidos. Ahora pueden hacer calcetines hechos con material reciclado. Siempre hay campo a la innovación.
Bueno, pues ya lo sabéis, que no es incompatible tener un pequeño negocio, incluso trabajar desde casa y estar vendiendo a la India, por ejemplo, ¿no? Ya que hablábamos antes.
A la India, los mercados naturales por excelencia de España son es la Unión Europea.
Claro, la Unión Europea lo tenemos bastante más fácil.
Mejor empezar por ahí.
Claro, mejor empezar por ahí, ¿no? Eso es un buen consejo. Así que, Jacobo, pues muchísimas gracias.
Un placer.
Y volveremos a contar contigo porque este tema es recurrente y más en la Comunidad de Madrid, que somos una comunidad ampliamente exportadora, ¿verdad?
Encantado.